Vamos a ir a Choelechuel. Choelechuel está en Río Negro, en la margen izquierda. Está la ciudad de Choelechuel. Y después está la isla, en el mismo Río Negro, una isla muy grande. No imaginen una pequeña isla. Bueno, allí está Humberto Castro. Humberto Castro, que es un productor de algunas siembras. Pero nos interesa mucho el tema de la trufa, de este hongo, por simplificar, que crece en las raíces de algún tipo de árbol. Las trufas negras, los diamantes negros, que se vale de la ayuda de, creo que tiene tres perros preparados para esto, porque con su olfato detectan la trufa. Imagínense que puede estar a un palmo de profundidad. Entonces uno tiene que saber dónde está para extraerla.
Claro.
Humberto, muy buenos días.
Muy buenos días, muy buena presentación. Felicitaciones al equipo. Feliz año que sea tremendo para todos, en
Bueno,
todo sentido.
vos estás
acá estamos.
en la ciudad de Choelechuel.
De a 5 kilómetros.
A 5 kilómetros. A ver, clarificame el paisaje, pues yo soy de más al sur y no soy muy experto en el valle ni eso. La ciudad, una ciudad mediana, está en la margen del río.
Exacto, a lo largo, digamos,
A
es
lo
largo.
largo, está
Sí.
recostada en el río, yendo de la cordillera al mar sobre la izquierda.
Sí, 17.000 habitantes,
Bien.
con todos los servicios de una pequeña localidad. Se creció mucho cuando YPF, Gas del Estado, Transportadora de Gas del Sur, Mega y otras empresas petroleras, por allá por el 60, pasaron los caños en los oleoductos, los
Claro.
gasoductos y todo. Y después, bueno, Transener, que tenía los electroductos que también pasan por la isla.
Decime, ¿a
En
cuánto
la isla,
estás de la costa y de la cordillera?
a 180 kilómetros de las grutas, lo mejor del país.
Sí, claro. Hoy había
Sí.
oyentes que estaban allí ya veraneando.
No, la gruta es lo más, en la temperatura
Decime, ¿a cuánto
allá oceánica.
estás? ¿A cuánto está de la cordillera?
De Bariloche, porque tenés que ir un poco más al sur,
Sí.
de 700 kilómetros.
O sea, eso para que entiendan lo que es una provincia del sur. Tiene 900 kilómetros de ancho. ¿No?
Tenemos de Choel, entonces a Bariloche 700, pero tenés menos a Zapala, por ejemplo, que está en Neuquén.
Está bien, pero digo, la provincia tiene 500 de ancho, 600 mínimo.
Sí, creo que sí. No, no tendría
Impresionante.
exacto el número.
Impresionante.
Se
Bueno,
está
decime.
terminando la ruta 9, esa carretera, la ruta nueva. Vos vas a ir en muy poco tiempo desde la gruta a Bariloche.
A
Todo
Bariloche,
asfaltado
claro.
nuevo, está quedando espectacular, faltan unos tramos chiquitos.
Decime, Humberto, ¿y enfrente de tu ciudad está la isla de Choelechuel?
Sí. La isla grande que tiene Pomona a la salida, en el medio está, corriéndose un poquito de Pomona más acá, La Marque, donde se hace la fiesta provincial
La, la,
del
la, la,
tomate.
la ciudad de Rodolfo Walsh.
Exactamente, hermosa la casa,
Mirá
hermoso el
vos.
lugar, lo hemos visitado, sí, varias veces.
Sí.
Y después está Luis Beltrán,
Claro. Pero estás
que no
hablando
sé.
de lugares para no imaginen una isla del Delta. Estás hablando de lugares que tienen 5.000 a 10.000 habitantes.
Sí, y más también, y tienen producción tremenda de alfalfa, producción de maíz, vaca, todo.
La isla grande puede tener de ancho 10 kilómetros o me paso.
No sé si no tiene un poco más.
¿Y de largo 30?
Sí, por ahí, 30,
Qué bárbaro,
31
digo
más.
para que imaginen lo que es el Río Negro, ¿no?
Bueno, pero tenemos nosotros el asfalto. Para que te veas una idea, para llegar a mi chacra tenés 5 kilómetros de asfalto nuevo. La isla está asfaltada.
¿Cuánto tiene el puente ahí, el brazo para cruzar para la isla? ¿Cuánto tenés? ¿Es angosto?
Más de 100 metros debe tener el puente.
Más de 100 metros. Y hay un tránsito normal de camiones, todo, ¿no? Auto, todo.
No, sí, especialmente en el verano se pone más pesado por el tema que
Bueno.
sale la producción. al puerto de San Antonio Este con nuestra producción, digamos.
Bueno, me entusiasmé con lo geográfico, pero tenés 4 minutos para contarme. ¿La trufa es un hongo?
La trufa, primero te cuento que la truficultura es un cultivo que no resulta muy familiar para la mayoría de los argentinos y para la mayoría de los agricultores. Porque vos ves, plantás una manzana, un árbol que tengo, de manzana, de pera, de durazno, lo que sea, y vos vas sabiendo su crecimiento.
Sí, acá está bajo tierra.
Esto todo bajo tierra, es un árbol al revés.
Y que depende de la raíz de cierto tipo de árbol.
Dos árboles, especialmente. El roble y el mencina, el quercusiles y el quercus roble. Son los dos árboles que, mantienen, sostienen y trabajan muy, muy asociado a ese hongo.
Ahora, ¿vos tenés, Humberto, que plantar a su vez la encina o el roble?
Claro, uno compra el roble y compra la encina micorrizada ya, trabajada, infectada, vamos
infectada
a decir.
De esta suerte de, no sé qué es,
de la espora del hongo.
De la espora. Y el ejemplar que comprás, de una altura de 2-3 metros que tenga.
Ya... No, 10 centímetros.
10 centímetros. ¿Cuánto tenés que esperar para que aparezcan las trufas?
10 años.
¡Oh! ¿Y cuánto te costó implantar una hectárea de árboles?
Yo la primera que compré fueron 100, la compré en la provincia de Buenos Aires. Ahí hay un establecimiento muy grande, el más importante, digamos, en la Argentina, está ahí en la provincia de Buenos Aires. El mío, el éxito, digamos, entre comillas, y para no ser tan egocéntrico, radica en que con 70 y pico años, nosotros hace 5 años estamos sacando trufa donde hay tierra buena, donde hicimos unos arreglos a la tierra, que es la sorpresa para los truferos del mundo, digamos.
Decime,
porque la trufa necesita calcario, mucho calcario, tierras calcáreas.
La trufa a la vista, lo que vos sacás una vez que el perro te dice que ahí tenés que cavar. La trufa, ¿qué aspecto tiene a mis ojos?
A tus ojos, una cosa como una papa, pero llena de pirámides insignificantes. Rugosa.
¿De qué tamaño?
Y las que hemos sacado acá, de 300 gramos, 200 gramos y de 20 gramos.
Pero digo, de 3, 4 centímetros de diámetro.
Sí, como una pelotita de golf.
Y eso después, ¿cómo lo llevo a la cocina?
No, limpias bien con un cepillo, se lava bien con un cepillito de dientes, bien, se seca. Se deja en un recipiente grande, pones huevo adentro, huevo de gallina, una docena, mientras un día lo dejas o 2 días, bueno, el aroma de la trufa, de la tumba melanosporum, se transmite por los orificios microscópicos que tiene el huevo y te infecta el huevo con el olor a trufa.
Después, o sea que vos lo que comés después es, el huevo también sirve para cocinar con sabor a trufa.
Y sí, vos te hacés un huevo frito y te estás comiendo trufa.
O sea que la trufa no se come directamente.
Sí, también. Se raya para eso. Vos rayás ese mismo huevo, vamos a suponer, el huevo frito. Después le rayás arriba unas lonjitas, o la rayás con el rallador de queso, y bueno, te queda un plato perfecto, unos tallarines con eso arriba, te queda
perfecto. Pero Humberto, tengo el noticiario porque vamos para todo el país y volvemos, dale.
Bueno.
Dale, Humberto Castro ahí nos dice que entonces que se raya, o que si vos lo ponés con el huevo lo contamina, lo contagia.
Es buena esa.
Y toda es huevo trufado.
Es buena.
Bueno, qué maravilla. ¿Y vos qué comés, shawarma?
No, yo como shawarma. Pero si es bueno para la salud, me gustaría después.
Ahora lo vamos a preguntar todo. Sí. Bueno, estamos con Choel, una isla de 30 kilómetros por más de 10 de ancho en el Río Negro. La señal va a indicar las 11:30 de la mañana. Pan Casero Federal. Estamos conversando con Humberto Castro, que nos es un mundo fascinante, está lleno de preguntas. La trufa, que tenés que comprar un plantín o un retoñín de encina, de sida de roble, que ya viene para que el hongo crezca allí en la raíz, esperar unos 7, 8 o 10 años aparentemente, y luego, bueno, estas trufas que no teníamos idea, que si la pones con huevos, el huevo adopta la esencia de la trufa, y luego al cocinar estás cocinando un huevo frito o lo que fuera con sabor a trufa. Qué y además bien. Estaba justo, lo corté cuando me decía que también se puede rallar. Vamos a ver sobre qué comida. Humberto, seguimos en el aire.
Bueno, un plato de tallarines, dominguero, o lo que sea, pasta con un poco de aceite de oliva, sobre eso le rayás trufa. Bueno, te transporta. Helado, cualquier helado, también sobre
¿cuál eso. ¿Cuál es el sabor? A ver, es difícil, yo lo que te pregunto, es muy raro, pero ¿qué transmite? ¿Con qué encontrarías parecido? ¿Con alguna esencia?
Nada, no, más de 200 tiene. 200. Lo están estudiando en Suiza todavía. No, más de 200, gusto. Por cada persona tiene, te dice una cosa. Acá, por ejemplo, cuando lo hemos comido en familia o ha llegado alguien, le digo, ¿qué te parece? Uno ya pues, tiene gusto a tierra. Otro dice, che, pero parece cereza podrida. Che, dice, pero esto no. ¿Qué es? O sea, pero te cuento que cuando vos en la mesa ponés rayar la trufa, el ambiente, el 4x4, 5x5, la cocina donde vos estás se llena, se impregna del aroma de la trufa.
Y evidentemente son esos sabores que necesitas cierta educación, y en cuanto los descubrís y los procesás, te volvés adictivo, ¿no?
Es adictiva. O sea, claro. Nosotros nos damos cuenta acá, que hace 5 años que estamos cosechando, desde la primera hora hasta el año pasado, las primeras las comemos nosotros. Porque además te cuento, es anticancerígena, según los científicos, especialmente España, Italia y Francia, que son los mayores productores de todo esto, están estudiando a full. Suiza también está, viene una doctora de España, que está haciendo un curso en Suiza, y nos comentaba, vino a conocer la chacrita, porque la chacrita también es 5 hectáreas, de las cuales hay almendra, avellana, nueces, todos frutos secos, y hay 600 sí. plantas de robles y de encino.
Humberto, falta que sea afrodisíaca.
Sí, es totalmente afrodisíaca.
¡Oh!
Y no te cuento más datos porque estamos en la hora de...
Pero decime una cosa, ¿cuánto cuesta una trufa?
Y hay de 1.500, $2.000.
No, pero ¿cuánto cuesta? Si yo voy por kilo, ¿cómo me vende? ¿Me vende el tamaño de una de esas papitas?
No, te vendo por gramo.
¿Por gramo? Pero que una papita ya excede eso.
No, son 20. Para una familia de 4, 20, 30 gramos está bien.
¿Y qué? ¿Te la venden cortada o entera?
¿Sí? No. Hay trufita de 20, 30 gramos.
De 20, y vos la podés, o la rayás o la mezclo con el huevo o lo que yo quiera.
Hacé lo que vos quieras.
Decime, ¿y esos 20, 30 gramos? Dame un promedio. Yo voy acá a un mercado que tenga la trufa. ¿Cuánto lo puedo llegar a pagar?
Puede ser. Sí, ese año. En este momento, por ejemplo, en España no hay. Entonces están pagando $1.800, $1.500 el kilo.
El kilo. O sea que eso me estás hablando de 30 y pico de dólares los 20 gramos.
Exacto. Exacto. Pero si te pones, a ver, si pones a hacer número finito, vos decís, me compro una trufa, me sale $50. Somos 4. Comes trufa argentina, de la Patagonia.
Pero ¿cuánto? ¿Tengo manera de con los huevos o con la esfera de que me dure para varias comidas, por lo que me decís?
Los huevos sí, el arroz también. Podés poner la trufa dentro del arroz, se pasa el aroma al arroz y te podés hacer risotto y lo que quieras.
¿Y el rallado es una comida?
No te escuché.
el rayado. Rayar.
No, el rayado es lo que le da el toque.
Pero para, digamos, ¿para una comida o más? ¿De cuatro?
No, con 30 gramos tenés dos domingos.
Ah, bueno.
Dos tazas de miado. Y es barato, porque si tenés que ir a comerlo a otro lado, tenés que ir en avión a España, a Italia. Claro.
¿A quién le vendés trufas? ¿En Argentina o al mundo?
No. Él es un amigo de, bueno, la provincia de Buenos Aires.
Que él a su vez, vos le vendés y él vende a los lugares premium de las ciudades.
Que son amigos de él.
Claro. O sea, del Sofitel, el Sheraton, el Four Seasons, esos lugares.
Seguramente, claro, sí, seguramente. Claro, claro. Y a España mandó una también.
Decime, ¿y nadie se le ocurrió en tu ciudad hacerse el exclusivo y hacer comidas con trufas?
Es que todavía no tenemos la producción como para hacer eso. Vos fijate que nosotros tenemos la primera trufa de la Patagonia argentina acá.
Sí, claro.
Ya eso es un hito. Tenemos el hito de la primera trufa de Argentina. El otro hito es que es Patagonia. No cualquiera se va a comer una trufa.
Bueno, todo lo que le ponga Patagonia, inclusive a mí me dieron laburo acá porque dije Patagonia en el documento. Vale ser Patagonia. En serio.
Es que es hermoso. Yo no sé, sí, yo no viviría en otro. Tengo 74, te cuento. No viviría en otro lugar que no sea.
Sí, tiene una marca de origen, como lo tiene el agua, el cordero y tantas cosas.
Ah, no, los corderos de acá son otro.
Decime, ¿vos dónde naciste?
Yo nací en Chile. Mi padre era pastor evangélico y se vino a Bahía Blanca en el año 50 y algo. Ajá. 58. Y bueno, yo hice toda mi primaria en Bahía Blanca, en la escuela 47 de Don Ramón Estomba, me recibí de técnico en la ENET número 3, como técnico.
O sea que
mecánico.
Sos, pará, Bahía está ahí, ¿no? O sea que sos toda tu vida al lado de la Patagonia o en la Patagonia.
Sí, Bahía.
Ah,
sí,
bueno,
sí.
Ya está.
Sí.
Bueno, podías haber salido jugador de básquet por altura o trufero.
Por altura no, porque tengo 1.75.
Bueno.
Y futbolero no, porque no, me gusta, pero no.
Pero
no,
viste
no.
Que Bahía, cuando yo era chico, decías Bahía ir a la capital,
sí,
del básquet.
Sí. Cabrera, Fruet y todo.
Sí,
eso.
sí, claro.
Impresionante. Y acá estamos con esto. Y
bueno, ojalá. ¿Cómo hacen los perros? A ver, los perros vos salís en el momento que vos sabés que es la época de cosecha.
Sí, yo tengo un amigo que es veterinario. Y este Luisito, y él, no hay perro acá. Entonces él me dice, mira, preparemos los míos. Como él es veterinario y es especialista en perros para otras organizaciones del Estado, ¿sí? Policía, frigorífico, para el Senasa y tantas cosas. Preparó él sus tres perritos. Y bueno, y hay un perro, está la Lola, que fue la primera que vino, que fue la que encontró la primera trufa, ellos dan una vuelta en la plantación, ¿sí? Ellos caminan entre medio de los robles y las encinas, corren, y de repente se paran. Y cuando se paran, hola.
Sí, claro.
Y cuando se paran, rascan el suelo. Y bueno, y ahí le tenés que dar un premio. Por lo general se da un pedacito de salchicha, o se le da un alimento premium para perro, y el tipo ahí se la pone en la boquita, contento y feliz, y donde él escarbó lentamente, en el caso mío, porque ya me duelen los huesos, lo hace mi señora Mónica, que tiene 60 años, que no tiene problema para agacharse. Sí. Estoy con una palita, pum, 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 pum.
Muy despacio.
Muy despacio, porque está rompido. Rompés una trufa y rompés, no sé, un montón de tiempo, de trabajo entre el árbol, porque claro, es la simbiosis entre el árbol y la raíz.
¿Y
la
a qué profundidad puede estar?
10 centímetros, 15 centímetros y 20, y una encontró un perro chileno que vino 30.
¿Y en cada excavación hay una, dos, cinco, cuántas hay?
Hay, mirá, de 600, para que te veas una idea, de 600 plantas están dando 5. Y de esas 5, estamos llegando a los 5 kilos.
O sea que donde hay un trufa bajo una planta hay mucho.
Claro, y las que quedan, que no las agarra el perro, porque están muy abajo, o no las vemos nosotros, porque a veces arriba se cuartea la tierra, se hace un dibujo. Sucede que esas se van a podrir y las esporas se van a diseminar y van a ir más arriba y se va para el año que viene o 2 años más, bueno, empiezan a salir.
Buenísimo, buenísimo. Escúchame, la verdad es que es toda una novedad y felicitaciones porque seguramente si es esto tenés un amor a esto más allá de la plata.
Te puedo asegurar, y yo le doy gracias a Dios por eso. Estoy jubilado yo. Trabajé muchos años en YPF. Me jubilé como petrolero. Trabajaba petrolero. Lo más tremendo es poder hacer una cultura de la truficultura en esta zona y que pequeños productores de una hectárea puedan ser muchos, porque si somos muchos, podemos tener una muy linda producción y estamos en contraestación a lo que es Europa.
Entonces,
ellos la están sacando ahora.
Claro.
Pero en julio, ellos están en verano. Yo te cuento que yo recibí llamadas desde Mónaco, desde Italia, el año pasado, y desde Bilbao, pidiéndome trufa. El año pasado, o sea, quiero decirte, no es mi producción para agarrar un avión y mandarla en una cajita de zapato. Pero imagínate si pudiéramos producir acá en esta zona que ya se sabe que produce.
Bueno, pasa lo mismo con el pelo del guanaco.
Ajá.
Ojalá un día se pueda hacer en escala, porque es una fibra que con medio kilo que da el guanaco enriquece lo merino, dicen que muchísimo, pero también necesitas volumen para poder exportar.
Claro, claro.
Decime, bueno. Te mando felicitaciones y bueno,
muchas gracias.
Espero que...
Y cuando andás por Chuy le preguntaba por un negro, o el negro Castro, o el negro de las trufas.
El negro de las trufas.
El loco.
Decime, ¿es verdad que si tengo un chancho se puede comer la trufa él?
Sí, señor. Los chanchos son los faraones, de allá viene la trufa también. Los faraones tenían chancho para buscarla, después también los papas en Italia tenían
sus truferos.
Sí,
los papas. Y lo último, además de eso, hay algo que me decías, me había hecho yo una pregunta a Leandro Ilia sobre la salud. ¿Qué me habías dicho?
Claro, si tiene propiedades que benefician a la salud, como
anticancerígena. Lo están estudiando en Suiza.
Anticancerígena.
Mira, imagínate que cuando ellos ya digan que salga a la luz todo y van a comprar trufo para para hacer pastillas,
qué sé yo. Che, Humberto, bueno, la verdad que hemos inaugurado el año con una gran nota, sos un tipo que lo cuenta muy bien, tenés mucho mucho amor por esto, así que un gran, gran abrazo desde aquí, desde Nacional Folclórica y AM870.
Y bueno, cuando vengas por esta zona, preguntás si venís, tomamos unos mates, lo que sea y llamamos.
Gracias, Humberto.
No, gracias a ustedes por la
posibilidad. Humberto Castro, desde Choel.